Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England.
La otra historia.
By the corner light, I'll always stand.
Por mayo del 68.com. Un canal libre e independiente. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales.
I want another evening with her charms, then we will say.
La otra historia es un proyecto que participa en la red.
In my heart with me, Lily Marley. With me, Lily Marley.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán.
Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun.
Bienvenidos a La Otra Historia. Hoy tenemos un nuevo programa de Contacto de Té, en este caso con una nueva invitada. Su nombre es Alejandra Silvain. El motivo de este audio, como ya os venimos contando, al igual que en los otros audios anteriores, es que personas contactadas que guardan en silencio vivencias tan increíbles como extraordinarias, que han vivido la incomprensión, incluso el aislamiento social, y han sufrido, como bien decía en nuestra primera invitada Agustina, hasta la burla, pues que puedan tener un momento de desquite y que compartan las mismas con todos nosotros. También queremos que su ejemplo y su valentía sirva para que quienes estén o quienes están en situaciones similares decidan hacer público su caso liberando tensiones interiores. También queremos, por otro lado, que el oyente acceda a este tipo, o el oyente, el que accede a este tipo de audio, tome conciencia de que hay eventos, situaciones y entidades, por decirlo de alguna manera, que son de fuera, que existen y están entre nosotros. Y finalmente decir que La Otra Historia tiene un fin altruista. Trata de ayudar a quienes necesitan ser escuchados o quieren transmitir de alguna manera sus tensiones, sus cargas, contar sus vivencias en definitiva. No hay detrás de todo esto un ánimo de negocio, un ánimo de lucro, ni buscamos el sensacionalismo, entre otras cosas porque quienes normalmente participamos, desde quien presenta hasta quien es entrevistado o entrevistada, no suelen dar su nombre completo. No es el caso de la persona que nos acompaña hoy, pero la inmensa mayoría suelen hacerlo, suelen guardar su identidad. Pues dicho esto, vamos a dar la bienvenida a la invitada de hoy. Como os he dicho, su nombre es Alejandra Silvain, y es un nombre verdadero, y así quiere que se diga, y así la presentamos. Os diré que Alejandra es una persona, mujer, evidentemente, nacida en Argentina, actualmente vive en España, y tiene, la verdad, una historia con muchísimas vivencias que bien merece ser la pena contadas. Alejandra, hola, ¿cómo estás?
Hola.
Buenas noches.
Hola, Mario, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenas noches.
Ya iba siendo hora de poder grabar este audio, ¿verdad? Que tanto tiempo
sí.
Llevamos preparando. Y bueno, pues como todo, llega su momentito, ¿eh?
Sí.
Bueno, antes de entrar en materia, Alejandra, quería preguntarte, ¿puedes comentarnos un poco cómo llega la otra historia a Alejandra Silvain?
Sí, por supuesto. Ante todo, te agradezco esta oportunidad y Orfeo de GEA y a todo el grupo de DLA y a todos los que están escuchando también. Y bueno, yo estaba una noche, no podía dormir y me había llegado la película de Morfeo, de Detrás de lo Aparente, y hacía una semana que la tenía en el ordenador y no podía dormir y la miro. Y bueno, me empecé a sentir como en frecuencia con todo lo que decía, algo se empezó a mover en mi interior. Y entonces accedo al blog y estaba escuchando lo de Amsterdamo Jesús de Nazaret en tu programa, José, La Otra Historia.
Uh-huh.
Y de pronto, no sé qué tecla toqué, que me redirigió a... inconscientemente me redirigió a la entrevista de Agustina. Y te escuché atentamente y cada cosa que decía yo me sentía identificada.
Uh-huh.
Bueno, ahí sentí un impulso, algo que uno no premedita, que me decía, hazlo, escríbele. Y así es como, José, te envié un email.
Sí.
Y te he escrito.
Pues sí, efectivamente. La gratitud también es mía, Alejandra, y quiero decir pues mi felicitación también para todos vosotros, o en este caso vosotras, porque las entrevistadas que lleva La Otra Historia sois mujeres, curiosamente. Sí, además, curiosamente, las tres que ya tenéis, grabado un audio... Eso es precisamente de Argentina, es una cosa que no deja de llamarme poderosamente la atención. O sea que no sé qué tendrá Argentina, que realmente parece ser que es una zona propicia de avistamientos o por lo menos de situaciones fuera de lo normal.
Sí, bueno, el fenómeno de avistamientos es planetario, es algo, yo sostengo que es así. Y bueno, incluso hablando con Agustina, que me encantó poder comunicarme con ella, gracias por mediante tu intervención, que, bueno, creo que hay que unirse, ¿no? Y compartir todo esto para que la gente, el que quiera que le llegue a su corazón, pues le llegará.
Pues sí, sinceramente...
Es una realidad.
Sí, la verdad que quería añadir esto en la presentación, que cuando decimos que La Otra Historia no busca el sensacionalismo es porque este programa parte de la idea, es una extensión de Detrás de lo Aparente como un proyecto,
sí.
Parte de la idea de que este audio no busca batir récords de likes, como puede pasar en redes sociales, o de buscar fuentes de financiación. Este audio llegará a quien deba de llegar y lo tomará como lo deba de tomar. Nuestro propósito es, o mi gratificación a vuestra valentía, lo digo porque no es fácil enfrentarse a vivencias, sobre todo a preguntas, porque entiendo que a lo largo de vuestra vida, ya nos iréis contando, que tener presente lo que es enfrentarse a la burla, sobre todo, como decía Agustina, puede ser quizá lo más cruel de haber sido pues agraciada, claro, con este tipo de digamos de facultades para poder ver este tipo de o vivir este tipo de situaciones. Y la tuya, sinceramente, Alejandra, como ahora verán los oyentes, es de las, bajo mi punto de vista, es quizá la más extrema. Entonces, yo, si quieres, ya te doy paso y me gustaría un poco que nos contaras tu situación, que tiene que ver, obviamente, con lo que es una abducción. Como bien has contado también en otros medios de comunicación, no es la primera vez que hablas, y me gustaría que aquí en Otra Historia pues te explayes, te desquites de todo tipo de tensiones y nos cuentes todo lo que quieras contar.
Muchas gracias. Sí. Bueno, tú empiezas preguntándome un poco por qué esta información.
Comentábamos y bueno, que tu primera experiencia o tu contacto, ya de alguna manera, tu llámalo despertar, aunque no nos gusta la palabra despertar detrás de lo aparente, pero permíteme que utilice ese calificativo, te sucede con 6 años y con tu madre. Y
sí, es.
¿Qué es lo que pasa?
Así es, José. Pues bueno, yo estaba durmiendo y junto con mi hermano estábamos de vacaciones en un sitio que se llama Marindia, en Uruguay, y es una zona de bosques y de playa, y viene mi madre a buscarme, nos despierta que nos va a llevar a ver algo que nunca vamos a olvidar. Ella se veía así como una, estaba como autómata. Era mi madre, pero no, como que no lo era, como que se manejaba como un autómata, ¿no? Nos vistió y nos llevó fuera. Y cuando llegamos a la zona de frente a la casa, que estaba el bosque, pues había una nave con luces estroboscópicas, se dice bien, dije bien,
sí.
Estroboscópicas, con olas de luz, y estaba toda mi familia con los brazos a los costados, en posición como de zombie. No, nadie atinaba a hacer nada, a decir nada, ni esconderse, ni hacer ninguna, lo que haría una persona, un humano normalmente. O sea, que estábamos todos como hipnotizados, ¿no? Como mirando televisión.
Sí. Y era una nave, era visible para cualquiera que estuviera. ¿Era visible para cualquiera que estuviera allí o...?
Para todos, sí, claro. Era una nave bastante grande. Así es.
Sí, tenía juego de luces, me refiero, como nos ponen en las películas, así con colores, o eran unas luces destellantes como flashes, ¿no? Entiendo por estroboscópico, hablas como las luces de señalización, ¿no? Estas balizas que se ponen, que son destellantes,
sí,
que son como flashes fotográficos.
Tenía como, sí, como si fuera un disco que giraba y luego giraba y retrocedía hacia el otro lado. Es como si... como si se enfocara, como cuando uno enfoca una cámara, ¿vale?
Uh-huh.
Que va enfocando, entonces, como era un anillo de luces, estos iban girando y cambiando de color. Como cuando uno enfoca un lente de una cámara, pero bueno, estaba como debajo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, desde esa luz, salió el haz de luz blanca hacia el suelo.
O sea, es como si fuera un cañón de luz que se proyecta desde la nave hacia el suelo.
¿Cómo? Exacto. Como un cañón de luz, sí, exacto.
Y a partir de ahí que...
Pero la luz que se proyectaba era blanca, como un cono blanco. Muy similar cuando yo la escuchaba a Agustina. Muy similar cuando escuchaba que describía la luz. Es que yo decía, es que... está diciendo lo que yo he visto, ¿no? Entonces eso fue lo que me emocionó y decía, necesitaba escucharlo de alguien más, ¿no?
Uh-huh.
Con quien pudiera contactar.
Correcto.
Eso es un alivio.
Y entonces notas que qué es lo que pasa ahí cuando se proyecta esa luz. Digamos que la nave está estática, proyecta una luz a modo de, llámalo, una manera de acceder, ¿no? Desde los que estáis en el suelo hasta la nave, entiendo, ¿no? Que es así.
Sí, la luz, la nave estaba como a un costado y el haz de luz no daba sobre nosotros. Mi madre me llevó hasta el haz de luz, porque era una zona, digamos, no estaba muy iluminada. Había algunas farolas. Entonces me llevó hasta el haz de luz y ahí es donde ascendí.
Correcto. Y asciendes con más gente porque estabas, comentas que os levanta a ti y a tu hermano, estabais toda la familia, comentabas como absortos viendo la televisión, ¿no? Del momento, pues bueno, de estar un poco desubicados, ¿no? ¿O suben a todos o solamente te suben a ti?
Lo que yo recuerdo es que me suben a mí. Recuerdo estaban todos inmóviles como zombies y mi madre me llevó hasta donde estaba el haz de luz, que salía de este platillo y me ingresó como al haz de luz. Ella no entró al haz de luz, es lo que quiero aclarar. No sé si ella también se hubiera elevado, si hubiera entrado esa luz. Uh-huh. Y yo entré y me elevé.
¿Y qué es?
Me elevé. Dime.
¿Da alguna sensación? ¿Cuál es la sensación de elevarte? ¿Cómo es? ¿Cómo flotar? ¿Cómo...?
La sensación es... Bueno, cuando te elevas ves todo blanco. Pero es como... Sí, es flotando. Es flotando. Sí. Te elevas por el haz de luz como flotando. Y miras hacia arriba, porque es algo como que te absorbe. Como si fuera...
Como si te aspirara.
Como un túnel blanco que te aspira hacia arriba, exactamente. Sí.
Correcto. Y luego ya termina el ascenso y cuando te encuentras ahí, ¿puedes describir cómo es un poco aquello por dentro?
Claro, José. Bueno, llego y se abren dos compuertas, tengo un recuerdo tras otro. No hay un mientras tanto. En mis recuerdos son flashes que voy... como son recuerdos muy rápidos, o sea, los mientras tanto de las de luz a que se abran las compuertas y cómo entré, ¿me entiendes lo que digo? Es muy rápido, los recuerdos muy rápidos. Entonces se abren dos compuertas,
sí,
y aparecen unos grises, lo que ahora sé que son grises, estos seres cabezones con ojos grandes, que estaban como esperándome. Y me cogen de la mano y pasamos a otra sala que está iluminada como con una luz azulada que parece de un acuario. Yo hago la similitud, José, sí, que es como un acuario porque es una luz indirecta, ¿vale? Y estaba todo como en una luz azulada, como un... Para que los que nos están escuchando lo entiendan, es como una luz de neón, parecido, sí, a eso.
O sea, nos podemos hacer la idea, para que nos hagamos una composición de lugar, que es como si fuera, como bien dices, un acuario por el que tú transitas.
¿Vale?
Sí, como si fuera un metacrilato, ¿no? Donde, digamos, como es un acuario, ¿no? Donde están las especies, los peces a un lado, y tú pasas por un túnel que suele estar muy lúgubre, ¿no? Mantiene una luminosidad que no es molesta para ellos, y es así como de color, así como... de color así muy muy débil, ¿no? Así un color, no sé si violeta,
sí,
o algo
como,
así. Es
como... No sé si como una luz negra, ¿sabes cuál te digo? Las luz negra que se utiliza mucho en los,
sí,
teatros. Pues era algo así, sí. Más hacia el azul. Sí. Y en el medio de la... En el medio que era como semicircular de esa otra sala, había una camilla... Como una mesa de operaciones metálica.
Uh-huh.
Y sobre la mesa de operaciones había como otro haz de luz, como cuando se ilumina en un quirófano. Pero no era una luz general, sino que esto daba sobre esta mesa de operaciones. era como un metal, pero no era, era pulido. A ver, era como un metal pulido.
Como si fuera acero inoxidable.
Acero inoxidable, pero como, no sé cómo explicarlo, como si fuera, pero opaco. Como acero inoxidable opaco, como vienen ahora los ordenadores y sí, algunos móviles.
Sí. Para... Correcto. ¿Ves algo que te llame así la atención? Me refiero a lo que hay ahora. O sea, ¿ves algún tipo de utensilios que sean comunes a los que hay ahora? ¿O ves cosas que, no sé, no se podrían asimilar? Lo digo por tener un poco un concepto de cómo es aquello, ¿no?
Claro.
O sea, nos imaginamos una nave espacial como con pantallas, con teclados, ¿no? Bueno, y los teclados, yo no sé si eso tiene sentido, ¿verdad? Con una tecnología de unas... de gente tan supuestamente tan evolucionada, ¿no?
Como yo lo que recuerdo es de cuando me reciben estos grises, luego recuerdo como es un flash tras otro flash, quisiera poder explicarlo mejor. Entre lo que recuerdo instantáneamente, recuerdo instantáneo, es haber visto esta mesa metálica con esa luz y todo lo demás estaba rodeado como en esa luz azulada en la que estábamos todos envueltos, ¿no? Como todo era como una luz indirecta.
Sí.
Como un acuario, como el túnel que hay en un acuario, nada más que esto era como semicircular y la mesa estaba como en el medio, con ese haz de luz o esa iluminación encima.
¿Y cuántos grises te encuentras allí? Los que entre los que te reciben.
Bueno, luego que sí, tengo la visión, luego que tengo la visión de la mesa de operaciones, supe instantáneamente que me iban a poner encima de esa mesa de operaciones. Instantáneamente aparezco allí. Mi recuerdo flash es al instante, es esto todo. Porque es un recuerdo, José, quería comentar, que no es como recordamos nosotros, es como más rápido, porque todo es tan rápido que es ahora, entonces es un flash constante constantemente presente. Ahora hago esto y quizá me trasladé hasta la mesa, pero ese traslado de la entrada a esa sala semicircular a la mesa de operaciones, yo me trasladé, pero debe haber sido muy rápido. Porque mi recuerdo es no como recordamos nosotros el mientras tanto, como dije al principio, sino que es como un flash, directamente me encontraba, mi recuerdo me traslada a la sala de operaciones.
Sí, entiendo que tú vas viviendo como en fotogramas, ¿no?
Como si fuera...
Sí, lo que entiendo es como si fueran fotogramas. Estás en una escena en un momento y de repente, entre medias, no sabes lo que pasa y estás en otro lado, ¿no? Es como si digamos que en una película quitaran fotogramas y rápidamente el tiempo pasara muy rápido, ¿verdad?
Exactamente, sí, muy rápido. O sea, es siempre presente, son flashes de recuerdos presentes. Nosotros aquí recordamos, como digo, cada detalle. Esto es como flashes muy rápido, como está el cómic de Flash Gordon, que quizás tomaron de lo real, ¿no? Que se mueve tan rápido. Hay una película, creo, que por su casa se mueve, hace esto así, cocina, hace todo. Pues es algo así.
Sí.
Los recuerdos que estoy intentando transmitir con todo.
Sí, luego haremos un apunte de esto, te daré un poco una opinión, lógicamente, una explicación que se puede extraer de la información que tenemos en Detrás de lo Aparente, de lo que estás explicando, y puede ser aclaratorio para quien oiga y no conozca, digamos, lo que es detrás de lo aparente y de lo que le hablamos, ¿no? De estas referencias a las que hacemos. Te iba a preguntar... Mira, me hablas de grises porque los ves, me dices que son cabezas punteadas, o sea, son seres con unas cabezas, has comentado, con ojos saltones, grandes, cabeza puntiaguda. ¿Cómo son físicamente? ¿Los recuerdas? ¿Son altos, bajos?
Tienen unos ojos enormes, unos ojos enormes y la cabeza es mucho más grande proporcionalmente al cuerpo, ¿no? Yo creo que serían un poco más altos que lo que yo era, no sé, a esa edad, sí.
Sí, o sea,
yo creo que llegarían, no sé, a
menos de 1,50 m o algo así, o por ahí.
1,50 m, sí, correcto. Sí,
lo digo porque si tú tenías 6 años...
Con el claro, cuerpo.
Claro.
Porque son como muy flaquitos, como muy... El cuervo parece frágil.
Sí.
Con respecto a la enorme cabeza que tienen, ¿no?
Sí. ¿Y cuántos eran, más o menos, los que te encuentras nada más ascender y luego los que te encuentras en la sala de... En lo que llamamos, por entendernos, esa sala semicircular... Por entendernos que le llamamos esa sala o mesa de operaciones, ¿cuántos se reúnen ahí para estar contigo?
Los que me recibieron arriba, o sea, eran 3, y luego cuando yo ya estaba acostada, había varios grises de cada lado, ¿no? Había varios.
Corre.
7 por lo menos, más los del otro lado, sí. Y luego estaban los otros personajes, los que lo acompañaban, ¿no? Porque no estaban solos.
O sea, coméntanos un poquito. Había otra especie aparte de los grises, ¿no?
En ese momento yo no sabía qué eran. Los grises eran... No tenía un parámetro como para comparar lo que yo podía saber a esa edad, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que también eso me afectó un poco menos que a lo que podía ser una persona más adulta, porque, como te decía antes, yo estaba en formación, mi mente, mis arquetipos estaban en formación, y entonces lo tomé un poco más naturalmente, y todos los seres diferentes a un humano que estaban allí.
Claro, claro. Y cuéntanos... ¿Con qué sucede ahí cuando estás en la mesa de operaciones? Digo, mesa de operaciones por entendernos.
Sí, lo que recuerdo de ese flash es sentir mucho frío. Frío pero penetrante. Nunca estuve en el polo, pero supongo que debe ser algo así. Y también al tocar esa especie de metal, ¿no? Y lo que sí recuerdo cuando me quitaban la ropa es lo de los calcetines, que me estaban quitando los calcetines. Yo tenía tanto frío, tengo ese breve recuerdo. Y luego, bueno, me quedé desnuda, me dejaron ahí desnuda. Sí. Y junto a estos grises a mi izquierda, lo primero que veo es un... como un lagarto en dos patas, no sé si decirle pies o patas, de pie, como un lagarto de pie, el que tenía como un peto, como un overol o un peto, uh-huh. Que luego yo fui asociando, José, con esto que utilizan los radiólogos, porque... No me cerraba yo cuando he comentado alguna vez que veía un lagarto y encima yo decía que tenía un peto, un overol, más ridículo sonaba,
sí.
¿Sabes? Pero yo no, o sea, quiero decir la verdad de lo que recuerdo. Y claro, hasta a mí me sonaba hasta ridículo y gracioso, pero tenía como un peto. Y luego yo fui atando cabos y digo, claro, esto puede haber sido... como utilizan los radiólogos por rayos o algo para que no les llegue, ¿no? No sé. Entonces ahí es como que me cierra un poco más el por qué ese ser estaba, sí, con eso puesto.
Realmente ahí, entonces ahora te encuentras con dos especies. Hablamos de un grupo de grises, sí, de una estatura... Lo digo porque hay grises de distintas estaturas, ¿vale?
Sí.
Estos en concreto son de... Son pequeños, de entorno, vamos a hablar de entorno a 1,50 m, lo digo por la edad que tú tenías, y eran un poco más altos que tú. Y luego se encuentran trabajando, curiosamente, en la misma sala con...
Era como un niño poquito más, tenían, no sé si eran un poco más altos, porque claro, en esa situación lo que uno menos piensa es en medir cuánto miden.
No, lógicamente, pero, lógicamente, claro, hazte cuenta que también es, las preguntas que te hago es para
pero
que...
Pero eran como quizá un poco, pero te parecían niños.
Sí. Sí, esto es un poco para ir centrando y para que, bueno, la gente pueda hacerse, quien nos esté escuchando, una composición de lugar, ¿no? De lo que hay allí, qué te encuentras, qué ves, cómo es. Y sobre todo lo que es curioso, que estén dos especies distintas, porque me estás hablando de grises por un lado, o de un tipo de grises, y por otro lado me hablas de lo que es una especie reptiliana. Evidentemente hablas de un lagarto, entiendo que... Que hablas de era mucho más grande, ¿cómo era el reptiliano?
Lagarto, ahora sé que un reptil, pero digo que lagarto porque era mucho más la contextura del otro que había a mi derecha era inmensamente más grande y más robusto. Este era un reptil de pie, para decirlo correctamente, con ese peto como plateado, pero el otro era absolutamente más alto y más robusto. Este era más delgado, por eso es que lo asocio como con un lagarto, porque era como más pequeño.
¿Puedes cada... El color, ¿llegas a notar, porque entiendo que llevan escamas, algún tipo de color, ¿recuerdas que puedes haber visto allí? ¿Los puedes describir un poquito?
Sí, yo los vi de color verdoso con distintos tonos, porque recuerda que ellos, excepto los grises, que sí se exponían a la luz, a la haz de luz que daba sobre la mesa de operaciones, los dos reptiles estaban como, trataban de estar como... En la penumbra azulada, que no les diera esa luz directamente. Entonces, claro, yo los veía porque a pesar de que la luz era azulada, se veía perfectamente. Entonces, los veía como con escamas, pero con distintos, como algunos peces, como distintos colores de verde. Verde azulado, verde más dorado, pero en tonos verdes.
¿Recuerdas cómo eran sus ojos, por ejemplo? Los ojos, ¿de qué color tenían los ojos?
Yo estaba acostada y lo que sí recuerdo es que tenía como tres dedos muy largos, con lo que cogía esas varitas, instrumentos que luego me introdujeron en el cuerpo. Sí. Luego estos instrumentos como metálicos también los asocié con, ya más grande, los asocié a algunos instrumentos que introducen los ginecólogos, y el del ombligo que me introdujeron lo asocié con esto que para las embarazadas, que introducen por el ombligo, ¿no? Sí. Lo asocié siempre con eso, pero... No en ese momento, por supuesto.
Antes de entrar en las pruebas que te hacen, quería preguntarte, ¿notas algún tipo de comunicación que sea entendible entre ellos y tú, entre todos los que estabais ahí? ¿Hay algún tipo de comunicación por ruido, por, no sé, telepatía?
Sí, es cierto, todo telepático, o sea, todo se sabe. Yo no sé si... yo podía acceder a sus pensamientos y ellos a los míos, como esta videoconferencia, pero era una videoconferencia de muchas personas, pero en vivo. Y todos sabíamos todo, no sé si ellos me lo explicaban, por momentos como que me lo explicaban telepáticamente, y luego, pero yo siempre leía o me entendía. Sabía lo que estaban pensando, tenía acceso a los pensamientos, entonces estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo.
Correcto, correcto.
A ver si lo expliqué bien, que quiero explicarlo.
Sí, es complicado, pero vamos, como si estuviera, como si no se pudiera ocultar nada.
Como si no pudiéramos, en lo cotidiano, como si nuestros pensamientos, toda la humanidad los escuchara.
Sí.
O sea, como no podríamos esconder nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Uh-huh. ¿Vale? Es como eso, como si todos, yo supiera, además de lo que estamos hablando, en este caso, lo sí. que tú estás pensando. Pero la diferencia es que ahí no se emitían palabras, era todo telepáticamente.
Correcto. ¿Y estaban subordinados unos a otros? ¿Había algún, cómo se coordinaban? ¿Cuál era la misión de los grises por un lado y los reptilianos por otro cuando estaban centrados en ti?
Bueno, yo supe, por esto que te digo que sabes, como que lees la mente, es todo telepático y toda esa información. No me transmitían palabra por palabra, ahora vamos a hacerte esto, no. Es una información que tú recibes y tú conoces toda la información.
O sea, es como un paquete de datos que te llega, ¿no? Que te viene, sí. te viene
y
así.
Ya lo sabes, no necesita explicación sí. ni nada, porque... Y que luego ese paquete de datos, como tú bien dices, es... como que se va, como que lo sabes, ¿vale? Uh-huh. Y lo, no sé si lo analizas rápidamente y lo sabes, sabes todo lo que está ocurriendo, pero no es con palabras ni explicaciones.
Correcto.
Ni siquiera telepáticas, es un dato, como bien tú lo aclaraste. Claro. José.
Y luego comentas...
Bueno, estaban los grises, sí. disculpa, y lo primero que recuerdo, porque estaba con esos instrumentos y esos dedos largos y extraños, el reptil más delgado, el que tenía el peto. Uh-huh. Y yo supe que me iban a extraer material genético, que iban a extraerme óvulos, que los iban a utilizar y bueno, que me iban a hacer varios... ¿Cómo se dice? Que me iban a hacer varios...
pruebas.
Hubo varias pruebas, exactamente. Uh-huh. Sí, y que necesitaban estar mi material genético. Y bueno, fue ahí cuando empezó este lagarto reptil más delgado que trabajaba junto a los grises a introducirme estos instrumentos metálicos en el cuerpo. A su vez, a mi derecha... estaba este reptil absolutamente gigante y que estaba muy como en la penumbra y él era, o sea, yo sabía que, yo supe en ese instante que él era el que comandaba todo, ¿no? Era como el jefe, el reptil grande y robusto, que estaba como dando órdenes, pero los que desempeñaban esta función de las pruebas era el reptil que tenía el peto junto con los grises. El reptil grande, el reptiliano alto, gigante para mí, solo daba directivas. En ningún momento que yo recuerde ha hecho ninguna intervención.
Correcto. Te extraen, dices, material genético, bueno, material, sí, vamos a llamarlo, es que no se puede decir tampoco de otra manera por no pecar de insensible, ¿verdad? Pero te extraen...
No. Yo lo estoy contando, no digo que no me sensibiliza, pero quiero colaborar y contarlo...
Sí, es tu verdad y tienes...
Es una alegría para mí, no es una tristeza. Ya.
Claro, claro. Entonces...
Yo conozco un ser desde lo sí. más profundo de mí. Quiero explicarlo bien.
Sí. Hablamos de material genético, o sea, de materia genética, o sea, de materia genética...
Material genético, sí.
Sí.
Y porque luego, yo me sentí tratada como... Yo miraba... Me perdí en los... ojos de los grises porque eran tan grandes y no veía ningún atisbo, José, de empatía. Como sí. si, como voy a decirlo, le guste a quien no, ¿no? como nosotros tratamos a los animales que nos comemos.
Ya.
Así como en los mataderos a las vacas. Uno dice, o me han preguntado, ¿cómo no usaron anestesia si eran tan, con tanta tecnología? Pues lo mismo, nosotros usamos anestesia al matar y asesinar, ya no pongo algo moral, ¿no? Pero y luego nos comemos además del sufrimiento de los pobres animales, hay que tomar conciencia. Sí. Pues así me trataron. Mejor que lo que nosotros tratamos a los animales. Siento decirlo, pero es así.
Volviendo a lo que estábamos ahí, cuando tú estás en la mesa, aparte de material genético, me comentas lo que es en la cabeza. ¿Te hacen algún tipo de tratamiento a nivel de te estudian tu actividad cerebral?
Vale. No quiero decir luego porque bueno, es distinto, no sé, es una sensación distinta del tiempo, ¿no? Aunque no es, el tiempo pasa distinto, no es tiempo. Entonces, después de lo del ombligo, dos grises se van detrás de la mesa de operaciones y me tiran la cabeza hacia atrás.
Uh-huh.
Y me meten algo por la nariz que yo lo asocio, luego lo asocié, no sé, porque eso habría algo que quedó de esa información en mi inconsciente y ahora lo estoy traduciendo, digamos, por decirlo así, decodificando. Lo asocio como en el antiguo Egipto que se hacía, yo supongo que se llega al cerebro por medio de la nariz, no lo sé con certeza, pero yo lo asocio con eso. Y porque recuerdo la cabeza bien hacia atrás y ahí me introdujeron algo, y luego algo en la cabeza también por el cráneo, pero no lo sé, no sé qué específicamente
que
me hicieron. Yo en algún momento sentí que me habían puesto como algún chip. Y en aquella época, luego cuando yo fui creciendo, claro, hablar de esto no tenía sentido. Pero está con el chip de Obama, hay que decirlo con todas las palabras. Pues está muy claro, ¿no?
Sí.
Se pone hasta a los perritos, o sea que no hay nada de qué asombrarse, hay que solo asociar.
Claro, claro. Y
cuando uno ve el panorama general, entonces puedes asociar, pero cuando uno lo ve solo como un hecho que está ocurriendo en lo que estoy relatando, o otra persona por otro lado, que por eso fue tan importante para mí lo de Agustina y escuchar a Evangelina también. Porque
correcto.
Es como poder ir al panorama general y escuchar las versiones.
Correcto.
Y ahí entonces pues digo que hay que unirse y me encantaría poder hablar con las dos a la vez.
Bueno, pues a lo mejor algún día conseguimos hacer aquí una pequeña reunión, una call conference.
Sí, sería genial porque que en sus... Esta información... En su mente está. Y cuando uno empieza a hablar, nuestras dendritas asociarán al cerebro esto, lo otro, y entonces empezaremos a asociar y a sacar más información.
Uh-huh.
Pero necesitaríamos hablar las tres y que ahí está dormida esperando que la despertemos. Por eso para mí es muy importante esta unión... el poder interactuar con personas y escuchar sus historias.
Claro.
Porque para poder sacar más información y poderla transmitir.
Correcto.
Para poder aclarar todo esto.
Pues nada, pues ahí queda tu comentario y a ver si un día pues oye podemos cuando seamos más hacer una pequeña reunión y hacer otro audio pero ya en conjunto.
Sí.
¿Qué es lo que sucede después cuando te hacen este tipo de ya bueno digamos lo que me decías, ¿no? Te introducen algo a través de la nariz, tú intuyes que llega a lo que es tu cerebro o algo que ubican ahí en tu cabeza y después ¿qué sucede? Ya termina ahí.
Yo recuerdo la nariz, recuerdo el cerebro, sí, detrás en la cabeza, y algo en el oído, pero no tengo el recuerdo exactamente de que me introdujeron algo en el oído, pero yo creo que algo del oído también, algo me hicieron.
Y ahí termina ya lo que es, digamos, lo digo así como si, vamos, como si no pasara nada, ¿no? Pero digamos que ahí es donde termina ya tu momento, tu experiencia con ellos ahí en la nave, ¿no?
Cuando yo supe, como te digo, todo se sabía y se transmitía mentalmente, ya me habían, había pasado por esto que estos estudios, por decirlo así, y se abre a mi izquierda como una compuerta y sale una reptil femenina. Yo la llamo sirena reptil porque era como muy con un pecho prominente, con cintura muy contorneada y con una cola larga. Y ahí escuché, sí, como un ceceo a medida que se movía hacia aquí, caminaba de forma muy contorneada. Y se acerca a la mesa de operaciones donde yo estaba atendida. Uh-huh. Y me transmiten como una presentación, algo que parece absolutamente surrealista después de toda esa situación, ¿no? Como que ella es la encargada de fecundar. Como si fuera un trabajo. Como que se dedicaba a eso. Ahora yo luego lo asocié con un vientre de alquiler o algo así, ¿no? Pues, por decirlo de alguna manera, hacer una similitud con nuestra cotidianidad. Pues sí, ella se ocupaba de fecundar. Y era una reptil femenina.
Correcto.
El rostro, bueno, un rostro por la cabeza me hizo acordar mucho a estas dibujos egipcios.
Sí.
Tenía como las orejas así como al ras hacia arriba y todos los rasgos hacia arriba, como las figuras egipcias.
Sí, 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 sí.
Y era, pero hacen toda mente femenina. Casi, no tirando a ser una mujer humana, pero...
Sí, pero en su especie podríamos asimilarlo a lo que sería una especie masculina, sino una especie, digamos, su razón de género sería el femenino.
Sí.
Correcto. Y luego ahí, cuando ya sale ella, termina ella, digamos, lo que tenían previsto hacer contigo, o continúan, ya te bajan... ¿Qué sucede?
De ahí pasó el flash que no recuerdo cuando me vistieron, que estoy vestida. Y entonces unos grises, como me recibieron, no sé si serían los mismos porque yo los veía todos parecidos. Se me estoy haciendo, pensando que pareciera como algo ritualista, ¿no? Me despiden la nave y se abre la compuerta y telepáticamente me dicen que me, como si que me tire de la nave, como que me deje llevar por el haz de luz. Sí recuerdo en ese momento, como estaba absolutamente consciente, haber tenido como un cierto miedo, ¿no? Natural, porque para nosotros tirarse de un lugar es que vas a caer, pero y también haber recibido la transmisión de que no iba a pasarme nada. Que me dejara llevar por el haz de luz, como si me tirara con un paracaídas, pero tenía que dejarme llevar por el haz de luz. Abrió la compuerta y estaba todo ese haz de luz blanco y bueno, y llegué al suelo.
Correcto, ya. Y cuando llegas ahí, entiendo que estaba todo en la misma... Bueno, no sé si
lo recuerdo. Tú pregúntame, José, porque...
Sí, sí, sí.
Porque yo sé lo que pasó, sí. Pero de normal no tiene nada.
No, evidentemente que no
quisiera
tiene nada.
Quisiera poder explicarlo, claro. Bien.
Y cuando llegas ahí, ¿estaba todo intacto? ¿Estaba tu madre esperándote? ¿Estaban todos conforme crees que los dejaste? Digamos, obnubilados, mirando hacia arriba.
Sí. Bajó y había dos grises que me... Cuando... Como que me recogieron desde... No es que me caí al suelo, sino como cuando uno aterriza.
Sí.
Y entonces estaba medio así y me levantaron... Y ahí mi madre se acercó, ella no entró, como he dicho, a las de luz, porque no sé si encendería o qué le pasaría. Y salí, me entregaron a los brazos de mi madre.
Correcto. ¿Y qué sucede
y
después?
Luego volvimos a la posición, el flash siguiente, volvimos a la posición que estábamos todos como zombies.
Sí. Y luego la historia no termina aquí, porque digamos que la experiencia con la nave de los grises y reptilianos, digamos que te dejan ahí, y luego que sí. la historia continúa, ¿no?
La historia continúa, sí. La nave todavía se mantenía estática en el aire, no emitía ningún sonido ni nada, solo las luces. Dije al principio, las estroboscópicas, y en ese mismo instante aparece de como de la nada, desde un punto de luz, dos naves, pero estas naves sí que eran gigantes, José, enormes. Una que tenía forma de como un zeppelin. Uh-huh. ¿Te acuerdas el Zeppelin ese de principios de siglo? Luego yo lo asocié.
Sí.
Bueno, algo así, que era como un... No era exactamente un cigarro, porque era como... Bueno, era como un Zeppelin. Y la otra era como una media luna. Sí. Gigante. Supe que la nave, que era como una media luna, era una nave madre. Como un portaaviones, sí. Para hacerlo con palabras como es. Como que tenía varias naves dentro, por eso digo nave madre. Y entonces en ese mismo instante, el Zeppelin estaba estático, y como la nave de los grises también, o sea, recuerdo la escena estática, y de la nave de la media luna baja una nave más pequeña a tierra y la otra sale directamente a por la nave de los grises, la salió a perseguir. Eso era una guerra. Y también todo esto se sabía, porque todo se sabía, como sí. Adentro de la nave yo sabía los pensamientos de todos. Esto, yo sabía lo que estaba pasando, aunque nadie me lo estaba explicando.
Sí.
Y también información.
Pero, ¿hay un momento en que las tres naves llegan a estar quietas o aparece todo rápido? Sí. Y cuando llegan las otras dos, estás
solo corriendo. No, el momento que están las tres naves y al instante, porque era como un continuo instante presente, cuando va... detrás, persiguiendo literalmente la nave esta que salió de la nave madre a la nave donde yo había estado, primero la nave de los grises desapareció en un punto de luz también.
Sí.
Desapareció en un punto de luz del cielo, como que se encogiera.
Sí.
Se fumó como encogiéndose, desapareció por el punto de luz, como, y por ese mismo, digamos, punto de luz, un hueco en el cielo, desapareció también la nave que acababa de aparecer y salir de la nave...
De la nave nodriza.
Sí, exacto, de la nave nodriza, sí. Entonces, en el cielo quedaba la nave nodriza, la nave Zeppelin y la nave que había aterrizado y nosotros. Uh-huh. Éramos como 11 personas.
11 personas.
Sí.
¿Y qué sucede? Te encuentras con qué te encuentras con otra especie, ¿no? Que son los que le estaban dando caza, ¿no? A los grises y reptiles, ¿no?
Eso era como un bombardero que persigue a otro, eso que fue a por él.
Sí.
Entonces, bueno, baja, eso era una guerra, José. Pues a todo esto, bueno, ya había estado en tierra, y esta nave, la nave que se quedó en tierra, de la nave madre, y la otra había ido a perseguir la nave de los grises donde yo había estado. Y sí, abre una compuerta, pero esta compuerta tenía como una insignia, como una estrella, porque era como una pirámide hacia arriba y otra pirámide hacia abajo.
O sea, una estrella de David, como puede ser la que tiene la bandera, sí, de Israel.
Entonces se abría eso como si fuera una flor, como se abría. En la misma forma, no se me quedó grabado la forma que se abría estas compuertas. La de los grises, uh-huh, no, era como la de un ascensor, para hacerlo hablando normal.
Sí.
Esto se abría de una forma más...
Sí, como si estuvieran un poco ensambladas, ¿no?
Ensamblada, sí. Formaba como una geometría muy especial.
Sí.
Imponente. Y de ahí salen tres seres, ¿vale? Dos femeninas y un masculino.
Uh-huh. ¿Cómo eran?
Eran como nosotros, pero como nosotros, si funciona, si tuviéramos una genética, lo que nosotros podríamos llamar perfecta.
Sí.
Como si todos fuéramos modelos de cine o el arquetipo que se tiene de belleza humana.
Sí.
¿Vale? Y eran luminosos. Transmitían como una paz, como una tranquilidad, y también nos hablaban telepáticamente. Eran altos, yo creo que estaban sobre los 2 metros y medio, más o menos, dos metros y medio, sí, y eran como humanos, y tenían como, era tal, o sea, los rostros yo los podía ver, pero era tal la luz que les salía de sus cuerpos, tenían como algo pegado, plateado.
Sí.
Y caminaban, y cada uno es como si tuvieran un haz de luz propio que salía desde dentro, como desde sus células.
Sí, que estaban como envueltos.
Lo que uno ve que las religiones dibujan, ¿no? Como los santos con esas, puedo decirlo así, auras, o con esa luz alrededor.
Sí.
Pues así era.
Sí.
Estaban rodeados de luz, pero les salía del interior. Uh-huh. Yo supe que les salía desde el interior, pero eran como nosotros. Eran nosotros. Y entonces nos transmitieron que nos pidieron disculpas, que eso no debía haber ocurrido, de que ellos eran de la Federación Galáctica.
Federación Galáctica.
Lo que acababa de ocurrir es que habían roto un pacto que universalmente no habían roto un pacto universal o cósmico universal. Mm. Te lo digo así porque no fueron palabras, es también información
que te llega adquirida. De golpe, ¿verdad? Sí.
Claro, yo la decodifico con las palabras que conozco.
Sí.
Vale. No es que me dijeron ninguna palabra en especial, es toda información que yo voy diciendo con mi información, pero es como si fuera una información que te llega y uno la va descodificando.
Correcto.
Y ellos, como un jeroglífico que vas entendiendo qué, sí, dice.
Y ellos dentro de la luminosidad que descubre, ¿tú qué ves? como un cuerpo incandescente, como puede ser una forma, o sea...
No.
¿Les ves la figura, la fisonomía? ¿Ves si son rubios, altos, bajos? Sí.
¿Perdón?
Sí, ¿ves su fisonomía? Si son si son rubios, morenos, son más
altos... Yo los vi rubios. Yo los vi rubios. Y eran de una anatomía perfecta, como el arquetipo de belleza que tenemos ahora, ¿no?
Sí. Y te dicen
transmitían una paz y me dijeron que ellos eran nosotros en el futuro.
O sea, nosotros.
Y por muchos...
No es el ser humano en el futuro, te dice que son.
Como que nosotros veníamos.
Son ellos la humanidad del futuro, por así decirlo.
Éramos como familia, algo así. Ya te digo que no eran palabras, que es como un mensaje que yo estoy tratando de interpretar y de expresar lo que supe que me transmitieron. Por eso me cuesta un poquito. Y que éramos familia, que como que, además de la misma especie, pero que éramos nosotros en el futuro.
Correcto.
Por muchos años yo nunca entendí esto. Y luego, empezando a leer la información de Morfeo, creo que empecé a intentar comprenderlo mejor, porque no me sonaba de nada antes. Nosotros en el futuro, ¿cómo es esto?
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Y ese es el mensaje. Y yo decía, no puede ser que haya recibido así el mensaje, me habré equivocado. Luego lo quise analizar con el intelecto y con las justificaciones que estamos acostumbrados. Pero ese fue el mensaje. Que eso nunca debía haber ocurrido y que el pacto que ellos habían quebrantado era un pacto... que en el universo no se podía intervenir en el libre albedrío ni en la evolución de ninguna especie.
Correcto. Pues si te parece, Alejandra, vamos a hacer un pequeñito receso, y en unos minutitos volvemos y vamos a hablar de todo esto, porque hay apuntes, yo creo que muy interesantes, que incluso en esta conversación y quien nos esté oyendo, pues le pueden un poco ayudar a vislumbrar o a discernir información que se está dando detrás de lo aparente y puede dar una explicación a lo que has explicado y que cuesta de entender. O sea que en unos minutitos, si te parece, volvemos. ¿Vale, Alejandra?
Genial. Sí, estoy muy contenta
Gracias.
De poder compartir esto.
Pues voy a dejaros la dirección de Alejandra Silvain para todos aquellos o aquellas que quieran contactar con ella, pues así nos lo ha pedido. Si tenéis lápiz y papel, quien esté interesado o interesada, su dirección de email es la siguiente: alejandrasilvain@gmail.com, o bien podéis contactar en Facebook haciendo una búsqueda de su nombre, Alejandra Silvain, Abducidos por el Mundo.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escribimos,
Pues estamos de vuelta otra vez con Alejandra Silvain. La verdad que Alejandra nos has contado una experiencia vivida, es tu verdad. Por eso te dije cuando estábamos preparando la entrevista que es tu verdad, es tuya y, en fin, aquí nadie trata de buscar ni el negocio ni el sensacionalismo por hacernos, esto ya te digo, se publica y se pone donde se debe de poner para que lo escuche quien lo debe de escuchar y le llegue a quien le debe de llegar. Yo, si te parece, te propongo un ejercicio que creo que puede ser interesante para nosotros porque hay muchos lances de detalles que cuentas que pienso que pueden tener una interpretación con el material que detrás de lo aparente se ha venido dando a lo largo de estos 5 años. Y bueno, cuanto menos puede ser un motivo de situación vivida en primera mano, como es la tuya. No estás contando a alguien que alguien te haya contado, sino que lo has vivido tú en tu lo has experimentado en tu propia carne. Y realmente, claro, aquí es donde empezamos a jugar un poco con, por ejemplo, mira, una de las cosas que me llama la atención es cómo se vive el tiempo allá arriba. Me voy a retrotraer al audio de Agustina, donde ella comenta realmente el cuando se produce esta ascensión, le dicen que no está preparada y que, bueno, realmente el tiempo que estuvo prácticamente fue mínimo, ¿no? Pero a veces en nuestro tiempo, que es lineal, me refiero al que vivimos aquí en el 4x4 de la Tierra, ¿vale? Espacio 4x4, las cuatro dimensiones, o sea, tres dimensiones físicas más el tiempo. Vivimos 16 realidades. De esas 16 realidades, siempre escogemos una, que es nuestro presente, y hay otras 15 que, digamos, se producen como desdoblamientos, son como, ¿cómo te diría yo?, como vivencias o como realidades paralelas que se viven dentro del mismo tiempo, pero en otro espacio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú te encuentras con especies que son más evolucionadas, que vienen de fuera, y su vida a lo mejor, digamos, no la tienen acotada a un intervalo, como digo su vida para que me entiendan, porque realmente lo que vivimos aquí, tú y yo como personas, como contemporáneos, ¿vale?, compartimos una lo que es una existencia, que es desde que naces hasta que partes. Claro, para nosotros 70, 80 años de media es mucho tiempo comparado, pues, por ejemplo, con lo que vive un insecto, que a lo mejor vive un día o vive 2 días, ¿no? Realmente seríamos para él inmortales. Pues,
pero
sí, te iba a comentar, el insecto, sí, ese insecto, el sentido del tiempo, si lo llega a cualificar, no tiene el mismo sentido que tiene para nosotros. El tiempo, en definitiva, visto como lo vivimos aquí, en nuestro planeta, no es más que un temporizador, simplemente porque vivimos con una programación, y esa programación, como los programas informáticos, necesitan unos contadores. Entonces es necesario hacer la programación del tiempo para definir la semana en 7 días, para definir la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, los meses en 30 o 28 o 31 días, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo, conforme lo tenemos aquí inventado, porque no deja de ser un artificio del hombre, el tiempo no es una ley natural, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te juntas con seres que, evidentemente, están fuera de nuestro espacio matricial? Si ellos están en un espacio matricial 5x5, por ejemplo, estos últimos que dicen que es la humanidad, que somos nosotros en el futuro, evidentemente es, digamos, esa evolución del humano, esa versión 4.0 que perfectamente puede encasillar en la información de detrás de lo aparente. Entonces, cuando tú trasciendes, el tiempo pasa a ser otra cosa. Vives ya en la realidad general, el tiempo no existe, porque hay que decirlo. Para alguien que es eterno, que no muere, realmente el tiempo no tiene sentido, ¿no? Pero para nosotros sí. Y de alguna manera, lo que tú has vivido, quería comentarte, a ver tú cómo lo sientes, es que el hecho de pasar de un sitio para otro, o sea, cuando tú estás minutos fuera, probablemente sea mucho tiempo el que ha podido pasar aquí en la Tierra, ¿no? Porque ahí el concepto del tiempo es otra cosa, es otro, tiene otra magnitud, ¿vale? Fuera del espacio nuestro, del espacio matricial 4x4, el tiempo es espacio en movimiento. Y esto enlaza perfectamente, bajo mi punto de vista, te hablo, con lo que has explicado, de que tú asciendas a un, llámalo una nave, como puede ser, llámalo un ecosistema, ¿vale? Pues un ecosistema, pues si están haciendo viajes, digamos, de otra manera, pues lógicamente el tiempo para ellos, para ti, tu tiempo es lineal, pero para ellos el tiempo pasa de otra manera. Entonces, que tú veas que estás subiendo de unas puertas que se abren, pasas directamente a una sala donde te encuentras esa sala media circular con una camilla, evidentemente, lo que pasa entre medias no lo percibes porque realmente estás jugando con el tiempo de otra manera, no con el tiempo lineal. Entonces es lo que te digo, tú ves como lo que hemos hablado, pasado, presente y futuro, sí. Se te mete todo de una.
Yo tomé conciencia del pasado, presente y futuro cuando llegaron estas otras dos naves. Era, yo lo llamo como un momento muy largo, es como una fotografía instantánea, pero que siempre es ahora, es un eterno presente, como una Polaroid que se sacaba antes, las fotografías esas que son instantáneas, pero nos podemos mover, nos podemos mover y ahí está, como si uno saliera, retrocediera y desde fuera viera pasado, presente y futuro, que está como latente, como sucediendo, pero uno lo ve desde afuera. Y se sabe ahí que como que uno puede ir a cualquier sitio de ese latente pasado, presente y futuro, que está en esa instantánea, yo la llamo así, y es ahora, es un momento muy largo y no hay tiempo. No hay tiempo. Es como, pues todo muy rápido, no es siempre ahora.
Claro.
Y esa sensación, y eso lo percibí y lo sentí estando cuando estaban estas otras dos naves. Y es ahora, pero nos podemos mover, podemos ir a cualquier parte, eso es lo que se sabía, pero estábamos como congelados en una instantánea, ¿no? Sí.
Correcto.
Y entonces el tiempo deja de tener sentido, digamos. Por eso, y quizá mis recuerdos son en ese tiempo. Entonces mis recuerdos son como flashes. Es una asociación que yo hago. Porque es ahora esto, ahora esto, ahora esto. O sea, no hay un mientras tanto, como dije en un momento.
Claro.
Eso es lo que quisiera poder transmitir, son flashes y donde más continuo es el flash es cuando llegaron los luminosos, como los llamo, o nosotros en el futuro.
Claro.
Sí.
Otra cosa que me llama la atención es que estén dos especies distintas colaborando en el mismo tema, y de hecho, bueno, pues si comparten el mismo espacio y el mismo sitio, lógicamente sí. Se deben de entender o debe ser algo habitual entre ellos, ¿no? Lo digo por no sé, la coordinación que explicas que tienen y un poco la naturalidad con la que operan, ¿no?
Sí, porque yo entendía en esta información que recibí que eran distintos los seres que bajaron los luminosos que los otros de la nave, que era como un Zeppelin, que no recuerdo haberlos visto realmente.
Correcto.
Eso es lo que yo recuerdo, sí.
Correcto. Ahí quería hacerte pues un poco hincapié a lo que hemos dicho.
Sí, perdón, que quería agregar,
sí.
Que me voy acordando que nos pidieron como disculpas, ¿no? Que esa intervención que alteraba el libre albedrío, pues no debía haber ocurrido. O sea, que como disculpas, porque estaban quebrantando pacto.
Sí, entiendo que lo lógico es que, digamos, no esa inducción que te hacen para que, bueno, sin pensarlo y sin oponer resistencia, asciendas, no te dan, digamos, la opción de no influirte, en este caso a tu madre, que te quería preguntar si tu madre lo cuentas con la naturalidad, como si en tu madre, vamos, como si conociera este tipo de situaciones, ¿no? Porque parece que lo dice como si llegara el momento de presentaros algo, ¿no?
Sí. Fíjate, curiosamente, José, que años más tarde, bueno, yo era una adolescente, mi madre fue asidua de Pedro Romaniuk. Uh-huh. Iba a las reuniones donde Pedro Romaniuk, a las afueras de Buenos Aires, tenían una pirámide, utilizaban la energía de la pirámide y de... bueno, iba a reuniones de ufología, pero ella no quería que yo la acompañe, no quería involucrarme en eso, ¿no? Extrañamente a que ella fue la que me levantó de la cama y me llevó a la nave, que estaba, claro, bajo un estado absolutamente hipnótico, ¿no? Como una zombie.
Claro.
Y años, y recientemente, bueno, el año pasado, hablando con una amiga de ella, psicoanalista, por cierto, para los escépticos y nuestra parte escéptica que tenemos cada uno, pues me dijo que ya había tenido ella avistamiento y contacto antes de tenerme a mí y mientras estaba embarazada de mí, mi madre.
Ya.
Y me lo está diciendo
sí.
Una psicoanalista ortodoxa, ¿no?
Sí.
Que luego no quiere hablar del tema. y bueno, pero yo le agradecí mucho que me diera esa información que yo no había tenido acceso, no la desconocía. Pero cuando mi madre iba a ver a Fabio Serpa y a Pedro Romaniuk, iba a las reuniones, paradójicamente no quería que la acompañara.
Sí. Sí. Pues bueno, ahí tenemos que decir dos cosas.
Como para protegerme, ¿no? No sé.
Sí. Ahí tenemos que decir dos cosas, un poco que es el libre albedrío, es que tú no tienes la opción de decidir si subes o no subes. Entiendo que te dice tu madre, vais a ver una cosa que no olvidaréis, y de repente, pues bueno, tú obedeces y lógicamente, pues bueno, a la edad de 6 años... sabes que quien te va a proteger es tu propia familia, ¿no? Entonces ahí sí que es cierto que hay una... se puede quebrantar ese libre albedrío de que uno pueda decidir qué hacer o no. Y luego, lo que te iba a comentar, lo que me resulta, la verdad, cuanto menos chocante, es eso, que estén especies distintas coexistiendo y colaborando en el mismo tipo de trabajo, ¿no? Y de alguna manera, según lo relatas, esa compenetración que hay, esa coordinación que hay entre ellos...
Sí, porque me dijeron que eran de la Federación, ¿no? Confederación Galáctica, como si fueran... el concepto es como que son los que... encargados de que todo funcionara en la galaxia, o sea, de la protección de que estas cosas no ocurrieran, ¿no?
Sí, pero estos son los últimos, los seres de luz, ¿no? Los seres luminosos que le llamas tú, ¿no? Que son los que te dicen que somos nosotros en el futuro, ¿no? Creo que lo has relatado.
Sí.
No, yo te hablo de los grises y los reptilianos, que ahí arriba me sorprende, ya te digo, esa coordinación que tienen, por lo que has mencionado, ¿no? El estar... trabajando hay un entendimiento, y o sea que no es una cosa que parece que haya sido por primera vez, y lo digo porque
no, lo que yo percibo que era algo totalmente coordinado, y
sí.
En este caso fue con vamos a hablar con propiedad, con mi unidad de carbono,
sí.
la que estoy utilizando para experimentar en esta densidad vibratoria, que es la materia.
Sí.
Y bueno, que estaban en colaboración, no puedo decir que es un ritual, pero yo creo que con cualquier otra persona hubieran hecho exactamente lo mismo, organizados así.
Sí, sí, sí. Sí, por eso te digo que aún así lo que hay que mencionar es que hay los grises, hay distintas clases de grises. Los que tú comentas son de un tamaño de 1.50 m, los hay más altos, y también la especie reptiliana. Los grises normalmente suelen ser especializados genetistas, suelen ser seres inexpresivos, realmente suelen tener esas connotaciones, ¿no?, de ojos grandes, saltones, ¿verdad? Y sí que es cierto que ellos trabajan en una genética porque, su manera de procrear no es como la nuestra, no es una ley natural, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, Agustina creo que comentaba en el audio, si mal no recuerdo, no me acuerdo las palabras exactas, pero, por ejemplo, ella comentaba que los reptilianos, también le dicen que procrean con huevos, ¿no?, como lo hacen aquí en la Tierra. Sé que puede ser pintoresco y hasta incluso puede parecer que sea un tema de broma, pero no, en absoluto, ¿no? Esto son, cuando hablamos de verdades, de quien sea, y cuando una verdad se dice en este momento con la intención que se dice, que ya te digo, no es de sacar dinero, no es de figurar, no es de ganar cuotas de audiencia. Cuando estamos hablando de lo que hablamos, es la verdad de cada uno y nadie la pone en duda. No tendría sino el sentido de engañar a nadie por nada, ¿no? Entonces, pues bueno.
Absolutamente.
Claro, entonces ahí sí que es cierto que, ya te digo, que siendo especies totalmente distintas, suena cuanto menos curioso esa compenetración que se ve que entre ellos hay. Y cuando lo tienen todo preparado para recibir a alguien, evidentemente eso no surge de la nada, sino que eso es un espacio habilitado, preparado para cualquier tipo de...
Te digo lo que yo percibí. Estos grises, los pequeños grises, trabajaban como en colmena, por decir, como si fueran una sola mente. No sé cómo explicarlo. Trabajaban conjuntamente, pero los que parecían de mente más individual eran los reptilianos.
Sí.
¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, 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 perfectamente.
Estos
sí.
Grises eran como
más trabajo en equipo, ¿verdad?
En equipo,
como un grupo que se une formando uno, y los otros eran como unidades un poco más individualistas, más independientes, ¿no?
Sí, como más, como una conciencia más individual, eran los reptiles, ambos. Y ellos eran como la sensación, o lo que yo percibí en esa información, como si fuera como los animales, ¿no? Que tienen esa coordinación y ese instinto innato. Pero era como en grupo. Era la mentalidad de grupo, la de los grises. Los otros, los reptiles, eran como una mentalidad más individual. Eso fue lo que yo llegué a percibir, ¿no? Y me olvidé de decir lo de los dones, porque si bien... los luminosos me dijeron que ellos eran nosotros en el futuro, los grises y los reptilianos me dijeron que me iban a dar unos dones. Como te dije siempre, José, pero sin manual de instrucciones, porque he tenido ciertas claro. Bueno, al menos. Y entonces, claro, he tenido luego consecuencias de cosas que no sé ni cómo manejar ni qué hacer, y cuando empezaron a sucederme a lo largo de toda mi existencia, pues aún hoy no sé qué hacer con ellas. Y estos dones, yo he escuchado luego a mucha gente que se lo han dicho, que no, no soy la única. No, ellas no tenían por qué darme nada a cambio.
Sí.
O sea, que no tiene ningún sentido. Pero la información es como que... porque ellos sabían que estaban tomando algo, quitando algo, y como que teníamos algo, un lazo también familiar. En ambos mensajes estaba esa connotación de que, como que teníamos cierta pertenencia, no sé cómo explicarlo. Entonces estaban devolviendo como ese...
Sí, es como un algo más que un agradecimiento, por así decirlo. O si fue un error, que al final ellos serían conscientes, es una manera de... Sí, de tener esa, no sé, la deferencia de recompensar, si quieres decirlo, ¿no? Por una metedura de pata, pero que bueno, a efectos de lo que te dicen luego los luminosos.
No, pero no había ningún arrepentimiento,
No, no, evidentemente, porque ellos al final te pueden pedir perdón, pero a hechos consumados y sacando adelante el material genético que buscaban, lógicamente, pues esto es como todo, ¿cómo se dice? Como decimos aquí en España, ¿no? Que me quiten lo bailado, ¿no? O sea que una vez sucedidas las cosas, ¿no? Y perdona que lo diga así con un poco con cierto sarcasmo, ¿no? Pero bueno, es entendible, por ahí van, ¿no? O sea que... saber que están haciendo lo que están haciendo de manera consciente y luego pedir perdón, pues bueno, pues la verdad...
No, el perdón, bueno, lo pidieron por ellos los luminosos.
Los luminosos.
Los sí. Rubios altos, sí.
Correcto. Luego...
ellos no tenían ningún... No sé, o sea, nunca, en ningún momento me transmitieron ningún tipo de remordimiento. Sí,
claro.
Que teníamos algo familiar, como un lazo genético.
Claro.
Algo así.
Otro tema que me llama la atención es un poco esa guerra que tú detectas que existe entre ellos, ¿no? Hombre, es evidente, ¿no? Que haya una persecución, por así decirlo.
Más que detectarla, la vi.
La viste.
Porque iba a por el... Sí. Supe que estaban en una guerra.
Sí, o sea, casi como lo describes, como la policía persiguiendo a un delincuente, ¿no? Prácticamente.
Así es, sí.
Sí, sí. Sí, esto, fíjate, tiene que ver, se podría asociar, lo digo por los detalles que cuentas, a, digamos, la dualidad de opuestos que entre ellos están en guerra. Y muchas veces en Detrás de lo Aparente solemos decir... que realmente en el espacio matricial 4x4, hablo en términos de DLA, lógicamente, siempre lo que se perciben son chispazos de lo que pasa fuera de nuestro espacio, fuera de nuestra realidad general, fuera de, digamos, lo que nos faltan sentidos para poderlo ver, y entender, incluso percibir, ¿no? A veces esto es como la electricidad, ¿no? La electricidad, por ejemplo, no se ve, ¿no? Pero sí que percibimos sus efectos cuando, pues, cuando das un interruptor, se enciende una bombilla. O, por ejemplo, ya que ponías el ejemplo de los rayos de los rayos X, ¿no? O sea, realmente nadie los ve, pero realmente existen y te hacen una radiografía cuando alguien le sometes un miembro, pues porque lo tiene dañado, ¿no? Entonces, que no lo veas no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, la disputa por la especie humana, de ahí una muestra me refiero palpable y representativa, es lo que a ti te ha sucedido, Alejandra, que es que buscan la genética. Curiosamente, tengo que decir que tú eres 0 RH negativo, me comentabas, fuera de la grabación.
0 RH negativo.
Claro. Vamos, la verdad es que esto es un tema curiosísimo, pero parece ser que es porque también el 0 RH negativo en Detrás de lo Aparente, ya Morfeo de Gea sacó en su momento un artículo donde hablaba que es descendencia de los arios de Sumi, ¿no? Que son nuestros, lo más antiguo que se puede conocer, nuestros pregenitores, si se dice bien así la palabra, ¿no? Que fueron los que primero llegaron. Te hablo no de la parte de Atlántida, sino incluso anterior a Lemuria, ¿no? Entonces, esa genética, el 0 RH negativo, es muy 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 poco frecuente. Dicen que de los 7.000 millones de habitantes que están ahora mismo, habla un censo en la Tierra, solamente un 15% tenéis este tipo de factor sanguíneo, ¿no? Entonces, bueno, te vengo a decir que las otras dos personas también son, en este caso se lo pregunté a ellas por casualidad, y son 0 Rh positivo, pero curiosamente Evangelina, ahora lo saco porque hoy, en el momento antes de grabar esta noche esta entrevista, me decía que también en su familia hay miembros familiares que tienen el 0 Rh negativo, ¿no?
Sí, puede tener negativos.
Claro, entonces yo no, vamos, no tengo vuestra, no tengo vuestro factor sanguíneo, y bueno, por eso a lo mejor no les caigo simpáticos, ¿no? Pero bueno, lo que te vengo a decir, fuera de esta broma, lo digo un poco por romper un poco a lo mejor la solemnidad o la seriedad, ¿no?, de con la que has hablado de tu experiencia, Alejandra. Sí que es cierto que
Le he dicho a ojalá hubiera podido conocer a los reptilianos tan agradables como los de Agustina.
Bueno, pero fíjate que tampoco aquí tampoco hay los humanos, lo que te he dicho antes, los hay buenos, los hay malos y los hay peores, o sea que es que no se puede etiquetar a una especie por evidentemente tú tienes motivos para hacerlo, ¿no? Por lo que has descrito.
Fíjate que no, extrañamente yo me costó muchos años, pude perdonarlos, porque tenía ese resentimiento, ¿no? Pero pude como perdonarlos en mi interior.
Claro.
Y bueno, creo que se ha plasmado en mi realidad también, sí. al poder hablar de esto con alegría, porque me ha ayudado a querer encontrar mi ser, ¿no? Y el de toda la humanidad.
Claro. En ese aspecto quiero animarte porque, bueno, oye, cuando las cosas nos suceden y nos pasan, bueno, ya sabes que siempre lo decimos, ¿no?, que todo está conectado, nada queda al azar, las cosas nos suceden por sí. Entonces, cada uno venimos con un cometido y una misión, y es deber de cada uno.
Sí, pasé de sentirme víctima de una situación a...
Claro, entonces...
A utilizar toda la riqueza que me aportó.
Claro, tú hazte cuenta que...
Seguramente yo no sería esta... O sea, no... Mi ser... No sentiría esta sed de encontrarme... Si no hubiera pasado por eso, seguramente. Estaría entretenida en la ilusión de lo material... Como muchos años me lo negué y estuve, ¿no? Pero, bueno, las situaciones y la vida me fueron llevando a tener que destapar esto, que era como una olla a presión que iba a explotar, ¿sí? ¿No?
Claro.
Si necesitaba algo, me dijo, ahora es el momento de decirlo.
Claro. Pues yo quiero animarte a eso, a que, bueno... Lo que ha sucedido lo has contado, yo creo que estamos dándole una explicación. Evidentemente, cuando ha sido tú y te ha pasado a ti, no fue una cuestión al azar. Y bueno, de ahí yo creo que queda el trabajo interior en cada uno de
sí, pero no lo quiero contar egoístamente como para desahogarme solamente, sino quiero cooperar y quiero... ayudar, quiero accionar,
sí.
Y poder brindar todo esto, información que seguramente tampoco tengo consciente.
Claro, de todas maneras, fíjate que siempre...
Además que se siguen comunicando, ¿sabes? Y hay que convivir,
sí,
un poco...
Eso tiene que ver un poco con...
Paralelas.
Tiene que ver un poco con los dones, luego si quieres nos lo explicas un poquito los dones, pero quería matizarte... que esa guerra de la que tú ves, no detectas sino ves, es un poco la lucha de opuestos, lo que tenemos fuera de este espacio matricial, y los que no pueden ingresar dentro de nuestra tierra, porque lo que te digo, en nosotros, nuestra genética, estamos hechos de una genética con unas posibilidades que desconocemos, hasta el punto, bueno, que hace 2000 años ya vino vino un ser, otro ser, un dragón, por así decirlo, y nos dijo que cosas más grandes haréis. Esto tiene que ver con la genética que tenemos. Si a la gente ahora mismo le dijeras que con la debida preparación tu viaje, por ejemplo, tú puedes viajar pasado, presente, bueno, presente no, porque es el que es, ¿no? Pero tú puedes moverte sin desplazarte de tu sitio y trasladarte a tu futuro, por ejemplo, o recordar tus existencias pasadas, y sin moverte de donde tú estás en tu silla sentada y donde yo estoy en la mía, simplemente con la debida preparación. Esto es debido porque nuestra genética, como fuimos un poco creados, ¿vale?, alberga la genética, como banco genético, es el más rico de lo que es la galaxia en que habitamos, ¿no? Y tenemos la genética de multiespecies que, digamos, han redundado en lo que somos cada uno de nosotros. De ahí que lo ignoremos, que vivamos un poco sumidos en la ilusión, como bien dices tú, vivimos un poco absortos anhelando lo material, vivir mejor, la burbuja de confort, etcétera, y no nos damos cuenta de que tenemos por delante otras tareas y otros tipos de emociones muchísimo más importantes por lo que atesoramos, ¿no? Y eso es lo que buscan estos dos opuestos, el poder y la custodia por la que reclaman nuestra posesión, porque ellos reclaman ser nuestros creadores, ¿no? Ado de Baphomet y de Wotan, ¿no?, que son los dos opuestos, ¿no? Ahora estamos viviendo, como bien sabes, un poco un ciclo donde el péndulo está pasando de un opuesto a otro, y la situación que cada vez es menos entendible, pero es lo que te digo, no es entendible porque percibimos los reflejos de lo que pasa fuera de aquí, ¿no? Solo que nosotros pensamos que son cuestiones cotidianas, ¿no? Entonces de ahí, bueno, quiero hacer ese matiz y esa explicación que me llama la atención, pero pienso que puede...
¿Puedo hacer una pequeña acotación antes que...
Por supuesto.
...me olvide? Además de que percibimos ese matiz como estás explicando, quiero decir que todos los colores eran muchísimo más fuertes y brillantes. Los colores que vemos aquí podría decir que son desteñidos. Todo en ese espacio que no podíamos mover y en ese presente continuo, y absolutamente todos los colores son mucho más brillantes. Uh-huh. Ahora que ya lo habrás dicho.
Sí, sí, correcto, correcto. Luego, mira, antes de hablar de tus dones, lo que te comentan, quería comentarte el tema del pacto. Claro, cuando la primera vez me comentabas que se quebranta un pacto, evidentemente me viene el pacto un poco de Moisés, ¿no? Esa renovación de pacto que hay en 1954 en la base de Edwards entre Eisenhower y los grises, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente la tienen con los de fuera, con los nórdicos, que le proponen en ese momento las dos potencias, la dualidad en ese momento en el globo terráqueo, es la época de la Guerra Fría, es la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos y sus aliados por otro. Entonces, hay una manera de romper ese pacto que se firma hace, bueno, pongámosle 3.000 años, en la época de Moisés, entre el dios de la religión judía, Jehová, Yahvé, más en el Nuevo Testamento, y la fracción del pueblo elegido judío, que a día de hoy son los sionistas, ¿no? Entonces, esa liberación la tenemos ahí, se le propone a Eisenhower. Eisenhower dice que no es posible porque nos piden a cambio el desmantelamiento nuclear. Y acto seguido, al decir que no, aprovechan un poco los grises para como especie representativa para renovar por X años más el pacto, ¿no? Entonces, esa renovación del pacto, sí que te digo que también conlleva un tipo de prestaciones que van en relación a lo que a ti te ha pasado, que es en relación con el tema de estudiar genéticamente a determinadas personas. Pero no se puede, digamos, abducir, permíteme que lo diga así, a cualquiera, sino que tiene que ser algo que es como una lista de quien necesitan. En esta lista se da a conocer y no vale cualquiera, sino que tiene que ser determinadas personas. Hay veces que fíjate que se encuentran en sitios, dicen que vacas destrozadas, descuartizadas, no saben de dónde, ¿no? Y probablemente vengan, tienen, vamos, no lo digo yo, muchos que escriben, por lo menos en los medios que lo lees, también pueden decir que sean experimentos genéticos que hacen, ¿no? Entonces hay quizá, no solamente lo que rompen es el libre albedrío, sino que también rompen ese pacto que se hace entre, en ese momento, Eisenhower como representante y los de fuera. Y quizá, pues ya te digo, el hecho de que a lo mejor te digan que se ha roto un pacto es porque probablemente tu caso no sería alguien de una lista que debería de estar en conocimiento de los de nuestra especie para permitir que eso se hiciera. Entiendo que todo tiene que haber ahí porque al final todo hay un orden, todo es orden dentro del caos, en el universo, ¿no? Y nada queda al azar. De ahí que, bueno, haya algún tipo de supervisores que podemos ser ese futuro de la humanidad que está ahí y, bueno, tienen esa posibilidad, ¿no? de esos viajes. Y, bueno, a eso quería hacer una pequeña reflexión, compartirla contigo, de lo que te dicen de, aparte del pacto del libre albedrío, que efectivamente es así, pero también hay, cuando hablan de un pacto en concreto, también es al que te hablo de el que se produce entre en ese momento el representante, que es el presidente Eisenhower, y los grises. Y se renueva el pacto para que Baphomet continúe durante 70 años más, digamos, en el poder, y esos 70 años terminaron en 2015, con lo cual es lo que te digo, que ese péndulo de un positivo a otro, perdón, de un extremo al otro extremo, al opuesto, está en este momento en caída, y lo que estamos viviendo, acontecimientos mundiales, son los reflejos de lo que se está produciendo fuera, solo que aquí se está interpretando pues de la manera que lo podemos ver, y a veces no lo podemos comprender,
Sí, los parámetros de la comprensión y de los valores y cambian absolutamente.
Correcto.
Cuando se viven estas experiencias y uno la lectura del escenario diario, momento a momento, pues la lectura es diferente.
Correcto.
Porque vamos comprendiendo.
Para ir
gracias a la información de Morfeo y la energía de toda la gente detrás de lo aparente y de mucha gente.
Pues para ir concluyendo, Alejandra, te quería preguntar, ¿nos podías dar alguna descripción de estos dones de los que hablas?
El blog me ha ayudado mucho, quería decirte, José.
Sí.
Y agradecer a poder ir comprendiendo, y cuando creo que ya lo comprendí todo, mi ego lo que vuelvo a leerlo, y cada vez que vuelvo a leerlo es como que se va decodificando más información interior y comprendo cada vez más, aunque haya leído ya.
Sí, es
lo mismo.
Eso es porque tienes un
produce otro efecto en mi interior, y además me está ayudando muchísimo a comprender estos episodios, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con tiene que ver con tu tiene que ver con perdona que te corte. Mira, tiene que ver con tu proceso de expansión, porque eso que te...
Es un proceso, sí,
eso nos pasa a todos. Realmente los artículos de Detrás de lo Aparente, cuando tiempo atrás los vuelves a releer, hay detalles que se te escapan, pero porque tu expansión de conciencia en ese momento era la que era, tiempo después ha crecido, y cuando vuelves a repasar encuentras a que cosas que has visto más adelante ya te las estaba contando Morfeo tiempo atrás, solo que en ese momento tu diverso se adapta a tu esfera de conciencia, y en ese momento es la que es, pero con el tiempo, cuando tú vas trabajando en ti y vas ampliando ese conocimiento, digamos que esos detalles ya estaban ahí, ¿no? Y simplemente no los habías detectado porque lo desconocías, ¿no? Tenías la acotación que tenías.
Claro, y trato de no pasarlos por el filtro de la lógica o artificial, ¿no?
Correcto.
Dejo que hagan efecto y luego voy entendiendo, comprendiendo. Yo mucho mucho tiempo lo negué, y ahora unos 5 años empecé a buscar información, buscaba pero era eso, información. Tomaba lo que me servía de cada cosa. Pero cuando me llegó la película, algo hizo en mí un clic y eso me llevó al blog, y ahí me sentí como en mi casa. Pero me sentí como en mi casa y empezaba todo a resonarme, y ya pasaba de la razón o de la lógica, ¿no? Que uno siempre quiere etiquetar todo. Iba más allá y me sentí, actualmente me sigo sintiendo así. Fue que fue toda velocidad luz. No sé cómo pasó. Y solo pasó.
Lo importante
y
es...
los cambios interiores y bueno, incluso lo de, el deseo es... Me estoy autoobservando, me tengo una autoobservación, ¿eh? y además... me hago un ejercicio de autoobservo en los pensamientos. Y hace unos años descubrí que mis pensamientos no eran míos, no todos. Estaba acostada y estaba en una posición de autoobservé unos pensamientos que me pasaron por la mente, pero yo estaba observando y digo, ¿pero quién está observando si yo no he pensado eso? Y a partir de ahí empecé a explorar.
Alejandra, cuéntanos un poquito el tema de tus dones.
Bueno,
si quieres.
A mí no, o sea, la información que recibí, la palabra sería dones al codificarlo, ¿no? Pero me parece un poco como del ego, pero fueron consecuencias de... fueron consecuencias de lo que me pasó. Empecé a tener precognición, escritura automática, actualmente me ocurre, bueno, escritura automática, y también, bueno, recibo mensajes tanto de otras razas como de también, a ver, es muy, un poco largo de explicarlo. Se me abre una pantalla interiormente, como que viera interiormente. Se abre una pantalla cuando cierro los ojos interiormente, y ahí se me han aparecido grises tratando de contactar, reptilianos también, y con otras razas como pleyadianos, arturianos. Bueno, estuve preguntándome porque es un poco...
Sí.
Un poco largo.
No, es simplemente que dejaras...
Otras cosas, por ejemplo, sí. Veo que por momentos, esto hace unos años, unos 6 o 7 años que me ocurre, empiezo a ver que las paredes se ondulan. Donde estoy sentada y todo empieza como a ondularse, como una bandera que flamea. O estoy mirando, por ejemplo, un objeto, una lámpara, y empiezo a ver cómo se empieza como primero la materia empieza como a respirar, como una respiración muy lenta, como si se inflara y se desinflara y volviera a la posición que normalmente la vemos, como una respiración, y empieza a desintegrarse, ¿no? Empieza a perder la solidez con la que uno la percibe, y empiezo a ver que tiene como el molde, como la percibo, pero la percibo la energía, y a la vez también quizá me veo como en una sopa de energía rodeada, y veo cómo se mueve. Antes me asustaba y me quedaba quieta porque digo, Dios mío, se va a desintegrar donde estoy sentada, todo el escenario que estoy viendo, porque es como un escenario que empieza a cambiar y a moverse, o sea, lo que uno considera sólido, bueno, nuestros sentidos, y bueno, me encuentro en esa, rodeada en el medio de, como como de chispitas que veo que se mueven.
Muy bien.
Estoy en el medio de una sopa de energía, algo así.
La verdad que es, vamos, es asombroso, sinceramente.
Pues, ahora trato de disfrutarlo, me asustaba mucho.
Pues Alejandra, es...
He tenido visión... tú me preguntas.
Sí. Sí, vamos a ir ya despidiendo el programa, porque llevamos la friolera de casi una hora y 45 minutos, o sea que...
Uy, bueno, cuando quieras te lo cuento.
Pues ya podemos tener otra ocasión, y cuando tengas alguna cosa de estas que bueno, son dignas de mención.
Bueno, lo previo...
Sí.
O sea, lo digo desde... para contar los fenómenos que experimento y que he experimentado, nada más que como información, ¿no? Lo cuento. Bueno, también de visión remota y mensajes. Accedo como a un lugar donde está toda la información. Yo en un momento la llamaba la biblioteca cuántica.
Sí.
Pero está todo ahí, todo se sabe. Es más, creo que nadie inventó nada. Que hasta el propio Einstein ha accedido de alguna manera, consciente o inconsciente, allí y bajó toda su sabiduría aunado a su conocimiento.
Sí, eso en Detrás de lo Aparente lo explica bien en los artículos que hablan sobre el quantum, donde ahí se accede a una, digamos, es como una nube, si lo quieres llamar así. Nosotros seríamos los terminales, los ordenadores, donde se trabaja mecánicamente, y digamos que toda la información, en lugar de tenerla almacenada en tu disco duro del ordenador, lo subes a una nube. Pues en esa nube, donde tienen acceso todos, digamos, el quantum es una especie de esto, pero con la peculiaridad de que en el quantum no solamente emanan los pensamientos, las ideas, todo lo que los seres humanos hacemos, sino los de otras especies que pueblan como mínimo nuestra galaxia, ¿no? Ahí está todo concentrado, ¿no? De hecho, decían una anécdota de Edison. Edison era un Rosacruz y
sí, manejaba... perdón, también poesía, ¿eh?
Sí, 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 correcto. Todo queda almacenado. Nada se pierde. Simplemente la energía está siempre en continua transformación. De hecho, la anécdota de Edison decía que cuando él tenía un problema, se echaba una siesta, se acostaba pensando en la solución al problema y se despertaba con ella. Se supo luego después que Edison era un Rosacruz y tenía conocimiento al acceso al quantum, ¿no? Y de alguna manera, cuando sabes buscar en esa biblioteca cuántica que dices tú, lo que buscas, normalmente se suele encontrar porque alguien ya ha pensado en eso.
Puedo darle un nombre a lo que me sucede. No porque supiera que se llama así. Ahora si me dices sí. Que es quantum.
Sí, sí, esto se...
Corresponde perfectamente.
Sí, por lo menos en la terminología Detrás de lo Aparente lo puedes encontrar como el quantum. De hecho, hay artículos que hacen alusión a él. En uno en concreto se explica perfectamente, solo que hay que saber decodificar bien la información, ¿no? Y acceder, evidentemente, a una biblioteca tan grande, pues no es algo sencillo, ¿verdad? A veces incluso hay que estar sintonizando la misma frecuencia. Es como, bueno, una emisora que busca una música que a ti te gusta y, bueno, tú con tu dial lo sintonizas y la captas, ¿no? Si sirve un poco como referencia, ¿no? La manera de un poco
de... A eso me refiero, que no me dejaron el manual de instrucciones, porque... Yo no sé cuándo va a suceder ni qué va a suceder. O sea, eso me pasa. Y ahora, con todas estas informaciones que estoy comprendiéndolo y viendo qué hacer con ello, porque no lo busco y hay que estar, como tú dices, José, en sintonía con eso, porque no sé en qué momento va a pasar que como que... voy a lograr entrar en esa sintonía. No tengo la técnica. Por lo que me cuentas parece que sí es posible. Pero yo no tengo ni idea. quiero empezar a tenerla.
Pues nada, eso es trabajo y dedicación. Cada uno tiene sus inquietudes y tiene sus retos particulares que descubrir, no, y que encontrar.
Yo decía, porque claro, también les hablo telepáticamente, ¿no? ¿Para qué me servía todo esto si no lo comprendía? Que le sirviera a alguien al menos, ¿no?
Pues es parte del trabajo que, Alejandra, que te toca hacer, descubrir por qué a ti, si realmente no te interesa o no es una materia que a lo mejor...
Sí, sí me interesa, por supuesto, quiero colaborar y sí quiero darle un uso, accionar y darle un uso y que sea beneficioso para todos.
Alejandra, ¿qué mensaje le darías a personas que puedan estar escuchando este audio y bueno, tengan situaciones parecidas o similares a la que tú has vivido? ¿Qué podrías decirles?
Bueno, a todas esas personas le diría que se animen a compartirlo, a contarlo por ellas mismas y también porque todos estamos unidos. Y bueno, que sean testigos, ecos y creadores de este gran cambio de conciencia y de este salto cuántico como raza humana.
Perfecto. Pues Alejandra, quiero como siempre felicitarte por tu valentía, por las ganas de contar tus vivencias, además contarlo sin ningún tipo de reticencias. Has hablado, descubierto, no has, entiendo que no has ocultado nada que no quisieras ocultar.
Bueno, hay muchas cosas que no he dado tiempo
a contarlo.
¿No? Si es que sirve la información para aclarar algunas cosas.
Muy bien. Pues Alejandra, ha sido un placer, la verdad, conocer tu historia, haberte tenido durante este rato que hemos grabado, estas semanas también que hemos estado en contacto para, bueno, ir conociendo un poco tus vivencias y nada, animarte.
Gracias
para
a ti
que
también y a todos los conscientes y a todo al blog, gracias al universo que nos está uniendo.
Pues ahí queda eso y nos veremos en otra entrevista y bueno, ya tendremos tiempo de hablar de las cosas que han quedado en el tintero.
Todavía quedaron varias cosas para contarte.
Muy bien. Un abrazo.
Muy bien,
Alejandra.
Gracias a todos.
De Alejandra Silvain para todos aquellos o aquellas que quieran contactar con ella, pues así nos va a venir. Pues voy a dejaros la dirección de Alejandra Silvain para todos aquellos o aquellas que quieran contactar con ella, pues así nos lo ha pedido. Si tenéis lápiz y papel, quien esté interesado o interesada, su dirección de email es la siguiente: alejandrasilvain@gmail.com, o bien podéis contactar en Facebook haciendo una búsqueda de su nombre, Alejandra Silvain, Abducidos por el Mundo.